Muchos de los conceptos que hemos pues que hemos estudiado, pero nos hace ver más claramente la importancia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es Juan 12, del 44 al 50. Y pues como hemos hecho otras veces, vamos a empezar con una oración. ¿A quién le gustaría guiarnos en oración para empezar el estudio? Más con que haga así la mano. ¿Por qué tú, Jessica?
¿Para
Bueno,
quién, don Pedro?
entonces Nora, yo sé que Nora siempre está dispuesta.
Ay, qué
Pues
chido.
guíanos en oración para pedirle al Señor que nos abra el entendimiento y el corazón.
Señor, te damos muchas gracias esta noche, Señor. Pedimos de tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, para que traigas revelación, Señor. Unge los labios de don Pedro, para que toda palabra que salga de su boca venga de ti, Señor. Y a nosotros danos entendimiento para poder recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Amén. Muy bien. Bueno, entonces, Jessica, entonces tú nos lees el pasaje, ¿no? De Juan 12, del 44 al 50. Así todos tenemos ya lista ahí nuestra Biblia. Bueno, ok, entonces vamos a leerlo.
Dice Juan 12, 44. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Hasta dónde, pastor?
Hasta el
50.
50.
Ah, ok. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Muy bien, muy bien. Entonces, aquí empieza diciendo, el que cree en mí, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Entonces, fíjense, aquí encontramos una relación directa. Entre el Padre y el Hijo, porque nos dice que cuando le creemos a Jesús, le estamos creyendo al Padre, ¿sí? Cuando le creemos a Jesús. Y ya en Mateo tenemos un pasaje ahí muy interesante que nos habla de eso. Si lo que lo, en Mateo 10:40. Pues ahora vamos, como somos menos, ahí le vamos a estar dando vuelta. Felipe, ¿ya lo tienes por ahí? Mateo 10:40.
Sí, pero
Okay, gracias.
el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
Bueno, aquí ya lo extiende un poco. ¿Cómo ves? ¿Qué alcanzas a ver ahí de que ya no nomás es el Padre y el Hijo, sino es a nosotros, ¿no?
Sí.
Porque dice que el que nos recibe a nosotros, quiere decir cuando vamos y compartimos en alguna ocasión con alguien de las palabras de Cristo, de la palabra de Dios, del Evangelio, dice, si alguien te recibe a ti cuando llevas tú ese mensaje, dice, está recibiendo, dice Cristo, a mí me recibe. Quiere decir que está recibiendo a Jesucristo. Y luego dice, y el que me recibe a mí, recibe al Padre. Entonces ya empieza a ser esa relación, ¿no? ¿O qué, cómo lo ves tú, Felipe?
Sí, así es, así como lo dices, pero sí.
Perfecto.
Que cuando compartimos, estamos compartiendo a Jesús, ¿no?
Sí. Entonces, pero fíjate qué importancia le está dando a la persona, al creyente que comparte, porque prácticamente dice el que te recibe a ti, quiere decir que está recibiendo el mensaje que tú le estás dando, de quién es Jesucristo y lo que hizo y todo eso. Prácticamente, si rechaza esto, rechaza a Jesucristo y directamente está rechazando a Dios, ¿no?
Así es.
Y luego en el versículo 45 dice, y el que me ve, ve al que me envió. Como que en el 44 decía al que cree en mí, y luego en la cita que leímos de Mateo dice el que me recibe a mí, y ahora dice el que me ve a mí. Ve al que me envió. ¿Qué podemos decir ahí? ¿A qué se estará refiriendo el que ve a Cristo, verlo, verdad? Está viendo al Padre. Básicamente creo yo que se refiere a que todo aquel que sabe de Jesús, que ha oído de Jesús, de quién es y todo eso, ya lo está viendo, ya lo conoció, y al oírlo, lo está, o lo rechaza o lo recibe. Vamos a tener otra cita ahí. Mike ya se nos fue otra vez, ¿verdad? Que está en Juan 15:24. ¿Quién lo quiere leer? Maye, Juan
15:24. Ok. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre.
Ok, entonces dice, ahora han visto. Han visto, quiere decir, han sabido, han oído de él, han sabido, lo han escuchado. Dice, han visto pues las señales y quién es él y todo el conocimiento de Jesucristo. Dice, y me han aborrecido, y directamente al aborrecerlo, pues están, dice, y me han aborrecido a mí y a mi Padre, ¿verdad? Bienvenido, Ulises, ¿te estás conectando? No.
Bien, Pedro, gracias.
Ah, ok, ya estás ahí conectado.
Muy bien. Es que no me puedo conectar desde la computadora porque me está pidiendo una contraseña.
Qué raro, porque no tiene contraseña. Fíjate, también Nora batalló y se tuvo que conectar el teléfono, pero desde que se dio de alta la reunión está sin password, sin contraseña. Qué raro. Bueno, ha de estar fallando.
Sí, estoy batallando mucho con el teléfono.
Pero sí estás escuchando.
Me entro y sale, yo creo que es el internet.
Sí escuchas.
Sí, un poco.
Bueno, ok. Entonces, sí. Aquí la cuestión es que si vemos a Jesús, estamos viendo al Padre. Y la pregunta es, si verdaderamente ves a Dios en Jesús. Porque hay una cita muy interesante que ya la mencionamos el lunes pasado, y vamos a leerlo, que está en 2 Corintios 4:6. No sé, Nora, por favor, si lo quieres leer. 2 Corintios 4:6.
Sí. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
¿Qué puedes ver ahí, Nora? ¿Cómo está eso?
pues que al conocer a Jesucristo también conocemos al Padre.
Exacto, muy bien. Está diciendo ahí que Dios, que mandó que las tinieblas resplandecen la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ok, nos dio esa iluminación, vamos a ver, ¿para qué? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que cuando Dios nos da esa luz, nosotros vamos a ver la gloria del Padre en la cara de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿veo yo la gloria de Dios en Jesucristo? Entonces ahí es donde nos ayuda con este asunto, ¿no? Porque hay varias citas que vamos a ver donde nos dice precisamente que Él es Dios, y como hemos estado, ha salido este tema en varias ocasiones, el concepto de ver de que Jesucristo es Dios. Entonces vamos a ver, tenemos que, el fundamento nuestro es que en Jesucristo estamos viendo a Dios, que en Él estamos viendo a Dios. Y vamos a leer Colosenses 1:15-19. ¿Quién anda por ahí? No sé, Ulises, hasta dónde puedas, si quieres participar leyendo, o cómo andas con batallando con el teléfono. Yo creo que no está. Entonces,
si quiero yo lo leo, don Pedro, nada más. ¿Cuál era? ¿Colosenses qué, perdón?
Colosenses 1:15-19.
Colosenses 1.
Sí, del 15 al 19.
15 al 19, ok. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud.
Ok, fíjense, ¿cómo ves esta descripción que hace la palabra de Jesucristo?
Pues está claramente, dice que Él es la imagen de Dios, o sea, él es la imagen del Dios invisible. Y ahorita me estaba acordando, cuando le pregunto también de que dice, muéstranos al Padre, ¿no? Y que le dice Jesús, si me has visto a mí, has visto al Padre, ¿no? Entonces, pues Él es la imagen, o sea, Él es Dios, ¿verdad? Pero aquí está, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el que no podemos ver. Nadie ha visto al Padre, pero si me has visto a mí, pues vemos al Padre, ¿verdad?
Exacto. Entonces, esta descripción, pues prácticamente está describiendo a Dios, está refiriendo a Jesucristo, pero cuando dice que es la imagen del Dios invisible y todas las demás características que describe ahí, donde dice que es el primogénito de toda creación, o sea que él está, no que tenga un inicio, sino que es el primero, está desde el principio, porque usa aquí la palabra primogénito, no en el sentido que haya sido creado, porque por ejemplo, esa misma palabra primogénito está en el versículo 18 y dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Se fijan que no habla de creación, sino el primero, es la primacía, ¿verdad? La primacía que está antes que todas las cosas, Él está ahí. Entonces esa descripción tan maravillosa que hace, pues básicamente es la descripción de Dios, ¿no? También lo podemos ver, esa descripción similar, en Hebreos 1:3, ¿quién nos Jessica, lo que es leer, por favor, Hebreos 1:3?
Sí, pastor. Sí. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Muy bien. Entonces, ¿cómo lo describe aquí, Jessica?
Dice que él es el resplandor de su gloria y es la imagen misma de su sustancia. O sea, está describiendo prácticamente a Dios y está diciendo que Jesús
está hablando de Jesús, ¿verdad? Es Hebreos capítulo 1. Está hablando de Jesús. Siendo el resplandor que sustenta todas las cosas, pues obviamente se refiere a nuestro Señor Jesucristo, porque dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados
sí mismo,
por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad, o sea, es Jesucristo el que está hablando, ¿verdad? Entonces, es la imagen misma de su sustancia. Entonces, por eso cuando dice, y el que me ve, ve al que me envió. Aquí volvemos otra vez a la pregunta existencial: ¿por qué algunas personas ven a Jesucristo y no ven a Dios en Jesucristo?
Pues pastor, sería que no tienen la revelación del Padre, porque dice que viene de arriba.
Bueno, vamos, es cierto, por ahí va la cosa. Vamos a leer de dónde viene esa gracia para conocerlo. En Primera de Juan 5:20.
Don Pedro, tengo una pregunta. Sí. Al decir el que me ha visto a mí ha visto al Padre, o en la imagen, no se está refiriendo nada más a lo físico, sino a su poder, a su deidad, o sea, es en todo, ¿verdad?
La respuesta está sí y no, porque sabemos que Jesucristo, el Cristo vino a encarnar en Jesús, pero que la enseñanza que tenemos, y lo hemos visto ampliamente en la Biblia, es que todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la tierra no lo hizo porque era Dios, sino lo hizo porque fue lleno del Espíritu Santo. Y dice ahí en Hechos, dice, este Jesús fue lleno del Espíritu Santo y anduvo haciendo estas cosas, ¿no? Y nos vino a mostrar que nosotros, siendo llenos del Espíritu Santo, podemos hacer, y lo dice la palabra, las cosas que Él hizo y aún mayores. Entonces, más que todo, ver como que es una gracia que el Padre le da a ciertas personas, que podamos ver en Jesucristo la persona, a Dios mismo, por la fe. Por eso dice que es por la fe, ¿no? Y claro porque cuando él las señales que hacía, nunca dijo yo hago estas señales, sino decía mi Padre es el que hace las señales y yo hago nomás lo que él me dice. O sea, haz de cuenta que Jesús nos vino a enseñar cómo debe ser el ser humano delante del Padre. O sea, yo no hago más lo que él me dice que haga.
La humildad.
Humildad. La humildad y la obediencia. Es decir, todo lo que yo hago, lo hago porque él me lo dice. Es lo que él decía, ¿verdad? Él nunca decía yo, porque el concepto es que sin dejar de ser Dios, nunca utilizó ese
poder, digamos, esa investidura.
Sí, sino que lo que hizo, lo hizo en humildad como un hombre, por medio de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Desde se fijan que las señales que empezó a hacer fue cuando fue bautizado y vino el Espíritu Santo sobre él, y de ahí empezó su ministerio. Todo lo que leemos ahí entonces vamos a leer esa cita. ¿Quién ya les había dicho quién la leyera? Primera de Juan 5:20, ¿no? Maye, entonces, ¿nos ayudas tú con eso?
Sí. Primero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y a la vida eterna. El 21, hijito guardado de los ídolos.
Uh-huh. Sí, nomás el 20. Sí. Y fíjense cómo ahí podemos subrayar donde dice, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y hemos estado viendo otras citas que están en el Evangelio de Juan, donde el Señor Jesucristo habla muy claro y dice, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Sí se acuerdan de esa cita? Nadie puede venir a mí si no le fuere el Padre. O sea, la fe con la cual nosotros sí creemos que Jesús es Dios mismo, es un regalo de Dios. Dice, esta fe que no es de vosotros. Sí, Jessica, adelante.
Es también como cuando creen en Dios, pero no tienen la revelación de Jesús. Es como que una verdad a medias, pastor, todavía no está ahí. Porque también pasa que la gente cree en Dios, pero no, o sea, no en Jesús.
Exacto, y ahí es precisamente donde está el punto de quiebre. Porque creer en Dios no quiere decir que tengamos ya la salvación, sino la salvación está por creer que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Y que podamos ver en Jesús a Dios mismo. Dice, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que la podamos ver, creer, saber, conocer y aceptar. Esa es la gran diferencia. Sí. Porque efectivamente muchas personas sí dicen, yo creo en Dios. Y por lo general ese tipo de personas dicen que es el mismo el Dios de los judíos, el Dios de los de los musulmanes, el Dios de los chinos y de la India. Y dice, es Dios, y nomás que lo ven de diferente manera y suena muy lógico, ¿no? Dice, pues es el mismo Dios, nomás que allá le dicen Alá, y acá le dicen no sé qué, y allá en los chinos le dicen no sé cómo, y en la India pues hay mil nombres que hay de dioses, y dice, pero es el mismo Dios. La Biblia no nos enseña que sea el mismo Dios. Nosotros, claro que sí reconocemos que es el mismo Dios del Antiguo Testamento, que es Yahvé o Jehová, el Dios de los judíos, sí es, porque no el cristianismo no es otra religión diferente al judaísmo, sino está, por eso el apóstol Pablo se le llama el eslabón perdido, el que ligó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y dice, no, esta no es una nueva religión, es la revelación del Dios de nuestros padres, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en Jesucristo, ¿verdad? Porque si leemos ahí en Hebreos capítulo 1, ¿quién la leyó ahorita, Hebreos capítulo 1? Jessica, bueno, si lo lees desde el número 1, porque leíste el 3, ¿verdad? Pero si nos lees desde el 1, nos damos cuenta de que no estamos hablando de otro Dios ni de otra religión ni nada, sino está ligado completamente, ¿verdad? A ver, por favor, léanos del 1 al 3.
Hebreos 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Bien, entonces, ¿cómo te fijas bien cómo liga aquí al Dios de los judíos, a Yahvé, y dice Dios, habiéndonos hablado muchas veces a través de toda la escritura del Antiguo Testamento, desde el Pentateuco y la Torá y todos los profetas, dice, ahora nos ha hablado por su Hijo, está hablando del mismo Dios. Uh-huh. Entonces, ahí sí no tenemos ninguna obstáculo para decir que el Dios de los judíos pues es el mismo Dios de nosotros. Lo único es que ellos no han creído que ese Dios se reveló en Jesús, que vivió en esa época, sino que piensan que sí se va a revelar, pero todavía no saben cuándo ni cómo. Están esperando que se revele y no creen que ya se reveló y encarnó en Jesús, de acuerdo a todas las profecías del Antiguo Testamento. Sí,
algunos no creen, pastor, porque hay muchos que están siendo...
Sí, me refiero al judío religioso, sí, tradicionalista. Ahora hay los que se llama judíos mesiánicos, que son cristianos y creen efectivamente que...
Oiga, pastor, pues los cristianos primero eran judíos y
mesiánicos, todos los como decimos, los primeros 5 años de la iglesia cristiana, todos eran judíos. Hasta que empezó la persecución y la dispersión y todo eso, y luego los viajes de Pablo y todo, empezó a crecer la fe cristiana entre los no judíos, o sea, los gentiles. Pero, entonces, sí, ahorita hay judíos que se llaman judíos mesiánicos, que sí han creído que verdaderamente Jesús es el Cristo que ellos estaban esperando. Hay algunos conflictos ahí todavía que a lo mejor no vale la pena meterse mucho, pero son los judíos como los que iban a compartir a los gálatas, que traían el judaísmo y el cristianismo y querían que el cristianismo obligarlos a guardar todas las fiestas y los ritos judíos. Y Pablo ahí les da una barrida y les pone un alto tremendo diciendo, no, Señor, Jesucristo es suficiente y no se necesita más. Y todo el que quiera volver a lo anterior, dice, cayó de la gracia. Porque Jesucristo es gracia. Y todo el que quiera caer a lo anterior, o sea, a la justificación por obras, porque cumples esto y cumples la circuncisión, o cumples, en algunos, aún cristianos piensan que la salvación es por el bautismo, o por hacer esto, por hacerlo. Todo el que confíe en alguna otra cosa, dice, cayó de la gracia. ¡Wow! Está tremendo, ¿verdad? Cayó de la gracia. Entonces, pues sí, se requiere esa gracia, pero a fin de cuentas, el verdadero creyente que forma la iglesia del Señor es el que cree que Jesús es el Señor, ¿verdad? Es Dios mismo, el que ve la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Bien, entonces el versículo 46 de lo que estamos analizando ahí de Juan 12 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Quiere decir que todo el que tiene ciertos rituales y cierta religión y cree que con eso ya es salvo y está bien con Dios, Aquí dice que el mundo estaba en tinieblas. Aún los judíos estaban en tinieblas. Porque dice, he venido al mundo para que todo el que cree en mí salga de las tinieblas. No permanezca en las tinieblas. Porque cuando viene la luz, y Jesucristo es la luz, él mismo se describe a sí mismo como la luz. Dice por ahí, no me acuerdo en dónde, dice, la luz en las tinieblas resplandece. Es decir, las tinieblas nunca pueden vencer a la luz. Tú puedes entrar a un cuarto totalmente oscuro y enciendes un cerillo, una vela o cualquier luz y la oscuridad se va porque siempre prevalece. Cuando están juntas la oscuridad y la luz, siempre prevalece la luz. ¿Sí se fijan en esa comparación? Nunca puede prevalecer la oscuridad. Tú prendes una luz, por más oscuro que esté el cuarto. Eso me hace recordar cuando celebrábamos, no sé, no lo hemos hecho ya, lo de las velitas en la iglesia, ¿no? En la Navidad, enciende una luz y déjala brillar. El año nuevo. Y entonces apagamos todas las luces hasta que quede bien oscura la iglesia. Y luego se enciende una velita, y luego otra, y luego otra, y al rato ya está iluminado todo el salón, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto, ¿no? Entonces, ya desde los Salmos, habla de que la luz para nosotros, para salir de las tinieblas, de nuestra necedad, nuestro rito, nuestra religión, nuestras costumbres y creencias falsas y todo eso, tiene que venir la luz de Dios, iluminar nuestro corazón. Por ejemplo, Salmo 36:9. Mike, ¿tienes tú la Biblia, Mike? Ok, Salmo 36:9.
Seguimos.
Adelante.
Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y hasta ahí.
Hasta ahí. ¿Cómo explicarías tú esa segunda frase? En tu luz veremos la luz.
¿Cómo te puedo decir? Conocer la verdad. Es como decir en ti conoceré la verdad.
Muy bien. En tu luz, o sea, tú me vas a dar una luz y con tu luz yo voy a ver la luz, ¿verdad? O sea, como que es un trabalenguas, ¿no? Pero no sé si podemos diferenciar. Cuando me llega esa luz, en tu luz, o sea, la luz de Dios, ¿verdad? Cuando me llega esa iluminación, yo veo la luz. Entonces es cuando se me abre el entendimiento. En otras partes lo llama como cuando el velo es quitado. Decía, hasta ahorita el velo está puesto, aún con los líderes religiosos, el velo está puesto y leyendo no entienden, ¿no? ¿Por qué no entienden? Porque no les ha llegado esa luz para que sea quitada. Está anunciado desde el Antiguo Testamento donde dice, no se acuerdan de una cita, ahorita la vamos a leer, dice que todo el pueblo estaba en tinieblas, pero cuando vino Jesús, vino la luz. Lo tenemos en el Mateo 4:16. Felipe, vamos a estar dándole vuelta bastante, no le hacen a todos. No le he dicho a Ulises porque no sé cómo ande con su sonido.
Mateo 4:16.
Sí.
El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció.
Ok. Esto está anunciando el nacimiento de Jesús. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, o sea, prácticamente toda la humanidad, dice, luz le resplandeció, que es la luz, o sea, cuando compartimos de Jesús, sí habla la Biblia de que por muchos vamos a ser rechazados, pero también habla de que tú estás llevando esa luz. Que tú estás llevando esa luz. Cuando el Señor llamó a Pablo, le dijo, tú vas a compartir el evangelio para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Está en Hechos 26, 18. Glenda, Hechos 26, 18.
Hechos 26, 18.
Sí.
¿Ya lo leo? Dice, sí, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Híjole, este versículo tiene muchos temas ahí, ¿verdad?
Muy fuerte.
Porque son varias cosas. Aquí es el Señor Jesucristo le está hablando a Pablo, porque el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo, ¿se acuerdan? Y le enseñó muchas cosas, pero aquí cuando lo está llamando dice, para que abra sus ojos. Pues si no están ciegos, ajá, pero sí están ciegos espiritualmente, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Okay. ¿Pero qué más implica eso?
¿Cómo ¿Por dice? Fe?
Sí, pero ¿qué sigue diciendo ahí, Glenda?
De la potestad de Satanás a Dios.
Ok.
Para que reciban.
Esa frase, ¿qué quiere decir? De la potestad de Satanás a Dios.
Pues que antes no le pertenecíamos al Señor, o sea, y que nos saca de muerte a vida, de oscuridad a luz, no sé,
Que todo el que no recibe a Cristo, el que no tiene a Cristo, lo sepa o no lo sepa, está bajo la potestad
Exacto.
de Satanás. Está en tinieblas.
Uh-huh.
¿Verdad? Y entonces, al compartir el evangelio, dice, abre sus ojos. Una. Pasan de las tinieblas a la luz. Dos. Pasan de la potestad de Satanás a Dios. Y reciben por la fe que es en mí, o sea, está hablando Jesús, ¿verdad? Reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pues digo, nada más este versículo nos podemos llevar ahí mucho tiempo, ¿verdad? Sacando todo el contexto porque trae mucho mensaje, ¿verdad? El llamamiento de Pablo y fue un llamamiento tremendo porque pues, imagínate, la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento, pues fueron, se los dio el Espíritu Santo a Pablo, o sea, son escritos por Pablo, ¿verdad? Más que todos los demás apóstoles, ¿verdad? Siendo que no anduvo con él, ¿verdad? Pero sí estuvo con él cuando se le apareció. Sí, Glenda, ¿querías comentar algo?
Sí, es que es tremendo, pero porque, voy a hacer una comparación en nuestro día a día, en cuanto a la luz y la oscuridad, o sea, se va la luz de la casa o en la noche que te levantas y que está todo oscuro, ahí te vas golpe y golpe, lastimándote, o sea, si no hay luz, no hay vida en las plantas, o sea, es tan importante la luz, la verdad. Obviamente estoy comparándolo con el día a día, ¿verdad? Que alguna vez se lo explicamos así a los muchachos, ¿no? De decir, qué tan importante no es la luz porque te permite ver, que es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Obviamente aquí estamos hablando de los ojos espirituales, pero si lo hacemos, si lo comparamos con el vivir de nosotros, natural o físico, no sé cómo decirlo, es bien importante, es súper importante porque es vida, ¿verdad? La luz de las plantas para que nosotros podamos, que hacen la fotosíntesis para que nosotros podamos vivir, poder respirar. O sea, es muy, muy importante la luz, ¿verdad? ¿Y quién no se ha pegado en el dedo chiquito porque anda oscura?
No, pues olvídate. En la punta de la cama ahí, que te olvidas que eres cristiano, ahí empiezas a decir cosas, ¿no? Pero fíjense, aquí está tremendo esto, porque el Señor dice, yo la luz, el versículo que estamos leyendo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y se fijan cómo toda la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, todo lo está hablando congruentemente del concepto que Jesús es la luz. Pero también está hablando del concepto de que cuando tú llevas la luz, algunos te van a rechazar la luz, pero los que reciban la luz y los que te reciban a ti están recibiendo a Cristo, y los que reciban a Cristo están recibiendo al Padre. O sea, es toda una cadena que nos da una importancia a nosotros los creyentes en nuestro compromiso de llevar la luz. Y luego más adelante dice, no lo vamos a leer, pero donde dice, ustedes son la luz del mundo. Porque primero dice, yo soy la luz del mundo, y aquí está diciendo que él es la luz, pero después dice, ustedes son la luz del mundo. Y si eres luz, no te escondas, dice, porque la luz no se prende para esconderse, se prende para ponerse en un lugar donde todos puedan verla, y donde pueda iluminar todo el cuarto, por decir algo. Si los tienes en una luz en un cuarto, una lámpara, pues dice, no lo pones abajo de la mesa o abajo de la silla, pero si no, no alumbra, lo pones allá arriba, donde se ve muy bien, que se pueda iluminar, ¿verdad? Hay otra cita también muy interesante que está en Isaías 42:7. Nora, si lo quieres ayudar con ese.
Sí. Para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas.
Ok, aquí está hablando en profecía. Abrir los ojos de los ciegos. No todos los ciegos que había en los tiempos de Jesús fueron sanados. ¿A qué se referirá aquí, Nora, cuando dice abra los ojos de los ciegos y saques de la cárcel a los presos?
Pues yo creo que está hablando espiritualmente, ¿verdad? Cuando tenemos los ojos cegados, que no conocemos de la palabra, y también cuando habla de la cárcel, pues cuántas opresiones no traemos y que estamos como cautivos. No necesariamente estamos en las rejas, pero pues hay personas que tienen tantos problemas y que están como cautivos, encerrados, y llega alguien y le habla de Cristo, pues hay una liberación tremenda.
De hecho, cuando no tenemos a Cristo, aunque no lo sepamos, estamos presos.
Sí.
Nosotros mismos, antes de tener a Cristo en nuestro corazón, estábamos presos. Dice la Biblia, esclavos de la ley del pecado y de la muerte. Aún creyendo que estábamos bien, dice, esclavos de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí en la profecía dice, para que abras los ojos y los saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, todos los oprimidos por el diablo, porque también mucho de lo que hizo el Señor Jesucristo fue liberar a los oprimidos por el diablo, echar fuera espíritus malos, ¿no? De los cuales el Señor nos ha dado ese poder también para liberar a los oprimidos por el diablo. Porque cuando andamos compartiendo el evangelio, no te va a sorprender de gente que está oprimida por el diablo, y que el Señor va a dar ese discernimiento, pero también te ha dado el poder para aullar serpientes y escorpiones y todo eso. Sí, Jessica. Ah, perdón, no sé. A ver, adelante.
Prácticamente es lo mismo, o sea, abrir los ojos de los ciegos es lo mismo de cuando te pasa de la oscuridad a su luz admirable. o de la potestad de Satanás a la de Dios. O sea, pues si no hay luz y si vives en oscuridad, pues estás ciego, ¿no ves?
De la caída del velo.
Yo no sé.
Sí, así es. Por un lado está la ceguera espiritual, pero por otro lado está la opresión también. Tenemos un enemigo y ese enemigo puede se aprovecha de cualquier situación, y a veces no queremos que oren por mí para que me liberen de algún espíritu que me está oprimiendo, porque me da pena. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Pero no me da pena si de repente me dio a mí la gripa y voy con el doctor a que me quite la gripa y pues te cayó la gripa, pues te agarró débil y te agarró. Así te puede oprimir un espíritu malo. Y sin ninguna vergüenza podemos pedirle a alguien, de hermano de la iglesia o de los líderes o lo que sea, pues que se haga una expulsión o un mandato de que ya no sigan oprimiendo a X persona, porque es parte del mandato. Dice que lo saques de la cárcel y de la prisión a los que moran en tinieblas, abrir las puertas de la cárcel. Bueno, no sé, hasta aquí, si alguien quiera comentar algo o hay alguna pregunta.
Ay, don Pedro, ahí más adelantito en el 42:16 dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Está hablando de lo mismo.
Está hablando de lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Sí, las tinieblas en luz. Entonces, fíjense cómo se vuelve doblemente importante el concepto de compartir el evangelio. Realmente este tema que estamos viendo es muy bonito porque primero nos puso en esa cadena. El que te recibe a ti está recibiendo a Jesucristo y por lo tanto está recibiendo a Dios. Pero nos da esa importancia a nosotros. Somos embajadores. ¿Sí se acuerdan que en una parte de la Biblia dice que somos embajadores? Somos embajadores. A ver, Jessica, por favor, ayúdame a buscar esa cita. Tú que eres rápida con el
sol. En Hechos, y es cuando van Silas y Pablo, pero no me acuerdo qué número es, déjame.
Donde también la bendición de los pies del que lleva el evangelio.
Ah, sí. Sí, pero dice como somos embajadores, como si rogáramos en el nombre de Dios, arrepiéntete. Creo que está en una de las cartas de Pablo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que como si por medio de nosotros él rogara, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Ay, no lo encuentro, pastor.
¿No lo encuentras? A ver,
¿dice embajadores o dice otra palabra?
Embajadores.
Se me hace que...
Yo di esta clase a los adolescentes hace muchos años.
Vamos a ver, aquí lo estoy buscando.
Segunda de Corintios 5:20, ¿no?
Sí, exacto, 2 Corintios 5:20. ¿La quieres leer? Por favor, la acabo yo de encontrar también. ¿Cómo dice, Felipe?
A ver. Segunda de Corintios 5:20.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo.
Okay. ¿Quién ¿Qué está leyendo? ¿Lupín o quién? No, Felipe.
A ver, ahí voy.
Sí.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Ok. Entonces, fíjense, creo que esto que estamos viendo es muy importante porque, de hecho, yo creo que no vamos a pasar al siguiente tema porque es cambia aquí de tema y ya el tiempo se nos está por terminar, pero este concepto de que el que te recibe a ti recibe a Cristo y el que recibe a Cristo recibe al Padre, es tremendo porque nos nombra embajadores. ¿Qué es un embajador? ¿Cómo podríamos describirlo? A ver, Ulises, ya te conectaste, ya te estamos viendo muy bien.
Pues vamos a ver si se puede, si me escuchan o no.
Sí, perfectamente te escuchamos. A ver, ¿qué nos podías decir? ¿Qué potestad o qué poder tiene un embajador con respecto al país o al rey que está representando?
Todas, es el representante. Es el representante, se le da jurisdicción, se le da poder, autoridad para representar, ¿verdad? Hay ahorita que estaba escuchando, hay una frase que dice, estás viendo y no miras, ¿no? O sea, ahorita que hablábamos de, o que estaban hablando ustedes, que se me cortaba mucho,
sí.
del tema de la luz, ¿no? De los ciegos. Y en ese tema creo que es espiritual. Porque a veces podemos estar viendo, pero no vemos. O sea, mucho tiempo, ahorita no recuerdo quién comentaba, ustedes también lo alcancé a escuchar, que no. ¿Cómo dijeron? No podemos ver, ¿verdad? No podemos comprender si no viene ese toque de arriba, ¿no?
De arriba, sí. Así es, lo leímos en una de las citas que vimos ahorita, de que dice, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero.
En hechos, exactamente.
Sí. Nos ha dado ese entendimiento y luego en Juan dice, pues nadie puede venir a mí si no le fuera dado del Padre y el que viene a mí yo no le echo fuera, no rechazo a nadie. Y hay muchas citas que hablan de que la fe para creer que Jesús es el Hijo de Dios es un regalo. Es un regalo. Creo que en Efesios, si me ayudan a buscarlo también, creo que es Efesios 2, déjame buscarlo. Efesios 2, a ver si no ando, 2:8, exacto.
Efesios 2, 8.
Sí, bueno, sí, podemos leer. Desde el 4, si lo tienes ahí, Ulises, del 4...
Yo aquí lo tengo.
Al 8.
Efesios 2, del 4 al 8, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Perfecto. Creo que esta cita nos habla bastante y nos deja bien claro que esa gracia y esa bondad y todo eso viene en Jesucristo. O sea, Dios es bueno, pero dice el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, la bondad de Dios se transforma en gracia, pero por Jesucristo, ¿no? Si Dios nos pudiera haber dado su bondad y su gracia, si Jesucristo no hubiera necesidad de que hubiera venido a morir en la cruz, ¿sí? Era necesario que Él viniera a morir en la cruz, porque a través de esa muerte y a través de lo que Él hizo, nos llega a nosotros su bondad y nos llega su gracia y nos llega su favor, el favor de Dios, y nos hace también en muchas ocasiones tener el favor de los hombres hacia nosotros. Pero toda esa bondad de Dios reflejada es por la fe en Cristo Jesús. Y lo dice, por esa gracia, dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahí acaba de confirmar que no es mérito tuyo ni mío, sino todo es por gracia y la fe es un don que Dios nos da, ¿verdad?
Y lo ponen en el 9 para la proch. Usted qué bueno para la proch. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, todavía para dejarlo claro, ¿no?
Más claro, ¿verdad?
No tiene, más claro.
No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la salvación no es por obras, o sea, no es por ritos, que porque, como en algunos creen, dice, todo el que es bautizado ya es salvo. La salvación es por el bautismo, o como decían los judíos, la circuncisión ya, con eso tienes. O si celebras esto, o si vas a una manda, de cumplir una manda a tal lugar, de tal santo, o yeah. Todo eso son obras, o porque eres muy, muy generoso y das dinero. O porque vas todos los días a la iglesia o no sé, cualquier tipo de obras, dice, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿A qué se refiere eso? Que nadie puede llegar a decir, yo soy salvo porque yo me gané la salvación porque yo hice esto o hice aquello. Cuando dice para que nadie se gloríe, quiere decir que nadie pueda pararse el cuello y decir que es salvo por algo que yo hice, que esa persona hizo. Y aquí está bien claro eso, ¿no? Entonces, esa capacidad, ese entendimiento para que nosotros veamos en Jesucristo la gloria de Dios, pues nos es dada. Y en la cita que leímos también anterior de 2 Corintios 4:6, dice que Dios es el que resplandeció esa iluminación en nuestro corazón. Lo voy a leer otra vez, aquí lo tengo. 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que la de las tinieblas resplandece la luz, está hablando de la creación. ¿Se acuerdan que en la creación, en Génesis 1, dice, sea la luz? Que el mundo estaba, la creación estaba en tinieblas y de repente dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, o sea, esa obra poderosísima. Imagínate qué cantidad de energía se requería en el universo que estaba en oscuridad para que hubiese luz. ¿Cuánta energía necesitamos para iluminar un estadio? Y es un estadio, ¿cuánta energía necesitamos para iluminar una ciudad? ¿Cuántos megawatts se necesitan? Pues imagínate para iluminar el universo. Bueno, Dios que mandó, sea la luz, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, ese Dios es el que resplandeció nuestros corazones para que se nos ilumine el conocimiento y veamos en la cara de Jesucristo la gloria de Dios. Creo que es un tema muy hermoso, pero si lo tenemos, y además, cuando le dice a Pablo, ve y compárteles el Evangelio para que les ilumines su corazón y se conviertan, esa última cita que leímos, que es Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bueno, esa, ese mandato, ese ministerio, esa encomienda es para todo creyente. Hablarles, porque cuando estamos hablando, estamos siendo, y lo vimos la palabra embajadores, somos embajadores, entonces, no tener temor de que nos rechacen. Es natural que tengamos temor porque decimos, no, mira, este grupo, ¿para qué les hablo? Se van a burlar o me van a cortar o me van a echar fuera o me van a decir esto o lo otro, pero pues es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor que lo vemos en... ¿cuál fue la cita que vimos en Mateo? Déjame ver, por aquí la traigo. Ya para terminar. Lucas.
Vimos Mateo 10:40 y Mateo 4:16. No sé cuál queda.
Sí, a ver, la que estoy viendo yo es Marcos 16, del 15 al 16, pero vamos a leer esa que dices tú, Jessica. Y terminamos con Marcos 16, 15 y 16. Si lo quieres leer, ¿quién está por allá? Felipe. Marcos 16, del 15 al 16. Y primero oímos lo que iba a leer Jessica. ¿No? No, ah, no.
Le estaba diciendo las que había dicho, las tenía apuntadas.
Ok, perdón. Entonces, Felipe, Marcos 16, ¿o dónde está lo que se le ha llamado la gran comisión?
Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Ahí está el mandato, ¿no? Es la gran comisión y es universal a todo creyente. Es universal. Entonces creo que el tema que no terminamos de ver, pero bueno, no le hace, ahí vamos despacito. Pero es muy importante el concepto. Volvemos a lo mismo, de que sin creer que Jesús es Dios, ese hijo, alguien que no pueda ver en Jesús a Dios, ese no le ha amanecido, vamos, no le ha llegado la luz de Dios. Me acuerdo yo cuando le compartí a un amigo que algunos de ustedes lo conocieron, a Raúl de la Fuente, que después estuvo de pastor, que estaba muriendo en una cama, y los médicos no le hallaban, y ya le dijeron que se despidieran, y estaba todo amarillo, y entonces yo alguna vez le había compartido, y cuando me habló, siendo que era bien escéptico, pero me habló y me dice, ¿sabes qué? Me estoy muriendo, ¿puedes venir? Y sí, hombre, vamos. A ver, háblame otra vez de eso que me has hablado a veces. Ya le pensé a compartir el evangelio, pero me pregunta, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Crees que Jesús es Dios? Dijo, francamente no. O sea, lo que decía Jessica, muchos creen en Dios, pero no creen que Jesús es Dios. No podemos ver la gloria de Dios en la cara de Jesucristo, o en la faz de Jesucristo, o en la persona de Jesucristo. Ahí está el... entonces, a ver, explícame. Ya le empecé a explicar. Y hizo una oración para recibir a Cristo. Le dije, te voy a guiar. No, dijo, yo solo. Y hizo una oración perfecta para recibir a Cristo. Adelante de mis ojos estaba viendo yo un nuevo nacimiento. Y junto con el nuevo nacimiento, al día siguiente se levantó de la cama, el Señor lo sanó, se rasuró, como quiera lo llevaron al médico, pues no tenía nada, que este, que el otro. Total, vimos la gloria de Dios verdaderamente, pero efectivamente, todo aquel que cree en Dios, pero no cree que Jesucristo es Dios, no le ha amanecido, no le ha llegado esa iluminación que tiene que venir de arriba. Entonces, pues no nos preocupemos si alguien nos rechaza, se burla, lo que sea, está escrito que así va a ser. Así es que no nos preocupemos por eso. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo para terminar? Y después seguimos con el tema, lo vamos a terminar si Dios quiere el próximo lunes. Les quería yo también preguntar algo. Casi todas las reuniones que hemos tenido ahorita en tiempo de verano las estamos teniendo a las 8. A lo mejor se les hace muy temprano los lunes a las 7:30. ¿Quieren que le dejemos a las 7:30 o quieren que lo movamos a las 8? ¿Qué opinan?
Por mí es igual, don Pedro, como digan la mayoría.
También, ¿sí? Como quieran.
¿Usted?
No, a mí, pues yo también estoy aquí todo el día, así es que a mí me da igual. ¿Tú qué dices, Nora?
Pues a mí también, pero pues creo que pues siempre empezaba a las 7:30.
Sí.
No.
Lo dejamos ya entonces.
Ya llegará el día que nos podamos estar otra vez reunidos como antes.
Sí,
pero
sí,
pero igual para mí, yo como quiera. Aquí puedo.
Bueno, no, yo porque dije, a lo mejor algunos se les hace difícil estar a esa hora, muy temprano, lo que sea, pero por lo que veo no hay problema.
Pastor, aquí estamos todo el día, todos los días, a la hora que usted diga.
Sí, pues, mientras dure esto, ¿verdad? Así
está. Pues yo digo que está bien, 7:30, y casi siempre empezamos a las 7:45, yo creo que hoy fue nada más un día especial, que empezamos sí. A las 8.
Empezamos casi a las 8, sí, se nos hizo... Sí. Tarde, ¿no?
Casi siempre empezamos 7:45,
sí.
Dando tiempo a que se conecten y todo.
Perfecto. Bueno, pues gloria a Dios.
A las 6 de la mañana estaría bien.
¿Hoy?
A las 6 de la mañana te vienes porque necesito a alguien que me ayude aquí a cortar el jardín.
A las 6 de la mañana se levanta Miguel al baño, pastor, y luego se regresa a la cama y se vuelve a dormir.
No vaya a ser como mi sobrino, que tiene una esposa muy así, se levanta a las 6 de la mañana al baño y regresa y ya está tendida la cama.
Te la atiendo y se enoja. ¿Por qué la atendiste? Y yo, ¿por qué?
Dice, no, mentiras.
No, me he levantado, dice.
Se enoja.
Ah, no, tienes la cama y tú, mentiras. No,
cuando te nunca levantas. Es que nunca te levantas, no me dejas...
Bueno,
siempre la cama, siempre la atiendo yo. La
bueno, Lupín, ¿nos estás escuchando?
Sí, sí, sí.
Bueno, qué bueno. Si alcanzaste a escuchar la mayor parte de la clase, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Me encantó el punto final.
¿Qué fue lo que más te gustó, Lupín?
No, pues lo que más me gustó fue lo último, que todo el que entienda que Jesús es Dios, ya la hizo.
y ese entendimiento viene de arriba, ¿verdad? Esa
exactamente,
gracia.
Así es.
Bueno, pues vamos a despedirnos entonces. Maye, tú nos despides en una oración, por favor, ¿sí?
Con mucho gusto.
Okay.
Abba Padre, en el poderoso y bendito nombre de tu divino Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias por esta clase que tuvimos, Señor. Te pedimos que pongas tu ley en nuestra mente y la escribas en nuestro corazón para que siempre tengamos el querer por el hacer, Padre, para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, y que en esta semana podamos estar escudriñando cada versículo que estuvimos aquí viendo. Gracias, Señor, te pido también cumplas las necesidades de cada uno, de cada familia, de los que estamos aquí, y que te reveles en nuestras familias también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.